Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Netanyahu declaró que el golpe no afectará la reconciliación con Turquía y denunció la doble moral de Abbas tras el ataque terrorista en Niza. Abortado un importante atentado terrorista en Jerusalén. Interior vigila a un jeque saudí que extiende en España el islamismo y el odio a los cristianos. Y el dueño de la librería Europa, Pedro Varela, se entrega. Son las noticias que tenemos para hoy, pero hoy en el comentario me acompaña Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
No está Jorge, está de vacaciones.
Y estaremos los dos también en la agenda cultural.
Así es, pero empezamos ya con la política. Hablamos del primer ministro Benjamin Netanyahu, que manifestó que el proceso de reconciliación con Turquía no se descarrilará a raíz del fallido golpe militar. Israel y Turquía acordaron la reconciliación y suponemos que este proceso continuará independientemente de los eventos del fin de semana, apuntó Netanyahu al inicio de la reunión del gabinete. Netanyahu también se refirió al ataque terrorista en Niza, en el que un terrorista tunecino al volante de un camión asesinó a 84 personas y provocó 300 heridos, criticando a la autoridad palestina por condenar el atentado. Respecto al ataque en Niza, Netanyahu reiteró su llamamiento a un frente unificado contra el terrorismo mundial y envió sus condolencias en nombre de Israel. La autoridad palestina también lo condenó y envió sus condolencias, pero hay una diferencia. No solo no condena los ataques terroristas vehiculares aquí, sino que también los alienta, denunció el primer ministro. Glorifican a los asesinos que atropellan con sus vehículos, los respaldan económicamente a ellos y a sus familias si mueren.
La doble moral de la que hablamos siempre, que no solo experimenta o practica Abbas, ¿no? Se condena el atentado terrorista de Niza, pero todos los que ha habido con atropellos en Israel no parece que hayan recibido muchas condenas en el exterior. Volvemos al tema con el que empezábamos el informativo, Jordi, las reacciones israelíes al intento de golpe militar en Turquía. El viernes, cuando se producía, la noche del viernes, cuando se producía este alzamiento militar, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Emmanuel Nasson, comunicó en un lacónico mensaje, la falta de apoyo de Israel al alzamiento militar. Condenó el intento de golpe. Israel respeta, decía la nota, el proceso democrático en Turquía y espera con interés la continuación del proceso de reconciliación entre Israel y Turquía, ese proceso de reconciliación del que hablaba Netanyahu. En cuanto al atentado en Niza, volvemos a ese tema, el primer ministro apuntó: el terror es terror, ya sea en Francia o en Israel. Necesitamos un frente unificado en la condena y en la guerra contra el terrorismo, aquí y en cualquier otro lugar. En un mensaje de vídeo con subtítulos en árabe, Netanyahu instó al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a dejar de apoyar financieramente a los terroristas, echar a los funcionarios palestinos que fomentan abiertamente el asesinato de judíos israelíes y desautorizar las ceremonias de homenaje a los asesinos. O sea que el mensaje está claro, esperemos que Abbas cambie su actitud. Es más esperanza que confianza, pero bueno, continuamos en Israel y no abandonamos tampoco el tema del terrorismo.
Así es, el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, ha asegurado que se ha evitado un gran ataque en la ciudad tras la detención de un palestino con artefactos explosivos caseros en una mochila que se disponía a abordar un tranvía en el centro de la ciudad. Gracias a la vigilancia de las fuerzas de seguridad del Ayuntamiento de Jerusalén, en el tren ligero se ha evitado un gran ataque, dijo Barkat en un comunicado recogido por medios locales este lunes. El alcalde aconsejó a la ciudadanía continuar con la rutina, mantener la vigilancia y no ceder nunca ante el terror. El detenido, identificado por las fuerzas de seguridad como un palestino de unos 20 años y residente en Cisjordania, fue detenido después de que despertara las sospechas de un agente de seguridad del tranvía junto a una parada en las céntricas calles King George y Jaffa. El guardia pidió revisar el bolso que portaba el sospechoso y se percató de que contenía una carga explosiva, por lo que llamó a los efectivos policiales y artificieros. Testigos presenciales relataron a EFE que momentos después del suceso las fuerzas del orden alejaron a todas las personas que se encontraban en la zona, cerraron los comercios y acordonaron el perímetro mientras se efectuaban pesquisas al sospechoso.
Bueno, afortunadamente se pudo abortar este ataque. Además, las calles donde donde el terrorista intentaba colocar o hacer estallar este explosivo son de las más importantes de la ciudad. Fueron cortadas al tráfico, como les comentamos. La circulación del tren ligero en ese tramo quedó suspendida durante unas horas y recordar que desde que se inició la última ola de violencia en la zona, el pasado octubre han muerto 219 palestinos, en su mayoría autores o supuestos agresores, según fuentes de seguridad israelíes, 36 ciudadanos de Israel y 4 extranjeros.
Nos situamos ahora en nuestro país, en España. El dueño de la librería Europa, Pedro Varela, se entregó el pasado viernes a la policía. Como les contamos en Radio Sefarad, Varela llevaba una semana en busca y captura acusado de enaltecimiento de la ideología nazi. El juez ha decretado su ingreso en prisión bajo fianza de 30.000 euros que Varela ha abonado esta misma tarde para evitar la cárcel. La policía emitió una orden internacional de búsqueda y captura después de que los Mossos de Escuadra no pudieran dar con él tras el registro de su domicilio, que formaba parte de una operación contra la Asociación Cultural Ojeda, de la cual Varela es vicepresidente. Durante el registro, que también incluyó la inspección de la librería Europa y el local de ediciones Ojeda, la policía detuvo a 4 personas relacionadas con la entidad investigada: al presidente, al tesorero y a 2 trabajadores de nacionalidad rumana que quedaron en libertad con cargos. La policía catalana también intervino 15.000 libros que justifican y enaltecen el genocidio judío. El librero anunció el jueves pasado por la noche en su cuenta de Facebook la intención de entregarse voluntariamente a las autoridades. La situación es bastante más complicada que en las ocasiones anteriores, puesto que mi casa ha sido destrozada, todos los medios económicos familiares retirados, la librería ha sido precintada, Ediciones Ojeda liquidada con la retirada de todos sus títulos. Mañana a las 10 de la mañana ingreso yo mismo en prisión.
Bueno, pues buena noticia que se haya entregado este personaje. Lo sorprendente es que siga abierta esta librería y que existan esos 15.000 libros que justifican y enaltecen el genocidio judío. Como saben, ya es un viejo conocido este propietario de la librería Europa de la Policía y de la Justicia por la difusión de contenidos de ideología nazi. No podemos entender cómo sigue teniendo, no sé, licencia para tener este tipo de locales o ser el responsable de asociaciones culturales como la Asociación Cultural, que de cultural debe tener muy poco, Ojeda. Varela ha sido condenado 2 veces por distribuir libros que hacen apología del nacionalismo alemán, del nacionalsocialismo alemán, y está pendiente de juicio por editar Mein Kampf, mi lucha, de Adolf Hitler, sin tener los derechos de la obra. Y sí, no solo por eso, sino porque en España supongo que es un texto que no entra en la lista de los libros que se pueden reeditar. Seguiremos atentos a lo que sucede con la librería Europa y con su dueño, pero ahora les hablamos de vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad de otro personaje también peligroso, Jordi.
Así es, Raquel. Fuentes de las fuerzas de seguridad han confirmado al medio español El Confidencial que están siguiendo los pasos del jeque saudí Abdul Aziz Al Fawzan para evitar que ponga en riesgo la convivencia y se convierta en un foco de radicalización. Al Fawzan es el dueño de Córdoba Internacional TV, un canal musulmán que emite en abierto y en castellano programas religiosos y de actualidad a través de Internet y la plataforma Hispasat. Fuentes de la lucha antiterrorista aseguran que están vigilando los movimientos de Al-Fawzan, partidario de la rama wahabista del Islam, por temor a que se convierta en un freno para la integración de musulmanes radicales. No se le han descubierto vínculos con grupos terroristas, pero se le considera una amenaza por su labor de proselitismo de una corriente extrema del Islam y preocupa que su adoctrinamiento deje a musulmanes de segunda o tercera generación a las puertas del yihadismo.
Nos preocupa muchísimo. Bueno, El Confidencial ofrece una larga recopilación de datos en torno a este jeque saudí, Abdul Aziz Al Fawzan, quien aterrizó en España hace una década con la supuesta intención de promover el diálogo interreligioso, conectar culturas y fomentar la alianza de civilizaciones. El 12 de julio de 2012, ha hecho recientemente 4 años, convirtió en realidad su primer gran proyecto Córdoba TV, en el que, bueno, se lanzan mensajes se supone que en pro de esta de este diálogo interreligioso y tal, absolutamente dispares a lo que el propio jeque saudí comenta en las televisiones de su país, por ejemplo, pues hablando de las mujeres, de la ley islámica, de los homosexuales, de todo lo que puedan, de todos los temas habituales en los que enaltecen pues la radicalización del Islam. Detrás de las buenas y supuestas intenciones, de las supuestas buenas intenciones de Al-Fawzan, pues está oculto su alineación con una de las visiones más radicales del Islam y su estrategia para expandirlo por España, buscando la adhesión de los 2 millones de musulmanes que ya residen en nuestro país. Sus planes son ambiciosos. Ha constituido la Fundación Taqwa. Ha cerrado la compra del antiguo casino de Toledo, un edificio histórico de 3 plantas en pleno centro de la ciudad. Ha anunciado que el objetivo de esta compra era convertir los 1.000 metros cuadrados y 300 metros adicionales de terraza en un centro cultural y religioso que contribuyera a la difusión del Islam, que nos parece estupendo, siempre que no sea un Islam radical. Según fuentes de las fuerzas de seguridad, está en negociaciones con propietarios para abrir centros islámicos similares en Granada y Córdoba, 2 ciudades, especialmente cargadas de simbolismo para algunos seguidores del radicalismo en el Islam. También ha entrado en el campo de los negocios. En febrero de 2015 montó una firma dedicada a actividades de gestión empresarial, entrando en el sector de la alimentación para musulmanes, abriendo la Institución Islámica Internacional Halal Sociedad Limitada, una empresa que tiene por objeto la importación de alimentos y bebidas que cumple las normas del rito islámico. Mostrándose así como un hombre de negocios moderno, se relaciona con otros medios de comunicación, con otros empresarios y traslada una visión del Islam conciliadora que como les comentamos, practica esa doble moral de la que tanto hemos hablado aquí en Radio Sefarad, mostrando una cara amable en España, y cuando los medios o cuando viaja a su país o los medios de comunicación son árabes, pues el discurso es absolutamente diferente y muy alarmante. La inquietud de los servicios de la lucha antiterrorista es máxima, porque se sabe que defiende el wahabismo, la rama suní que se profesa en Arabia Saudí, considerada de forma unánime el precedente religioso directo del Estado Islámico. Podríamos seguir, pero nos quedamos con esos datos que les hemos ofrecido, preocupantes cuando menos, y con esa alerta por parte de las fuerzas de seguridad que nos tranquilizan de alguna manera, Jordi.
Pues sí, Raquel. Ahora, para no perder la costumbre, hacemos una pequeña pausa y regresamos con noticias culturales. Noticias culturales con un sorprendente protagonista, el presidente de Israel, Reuven Rivlin. Luego hablamos de Reuven Rivlin, ¿sí?, que parece ser que también está jugando a Pokémon Go.
Sí.
Pero antes, vamos con otra noticia, Raquel.
Sí,
cuéntanos.
Tenemos que lamentar el fallecimiento del que llaman el sabio de los terremotos, Zigma Leibniz, que nació en Alemania en 1925, pionero de la geofísica en América Latina y que nos dejó el jueves pasado a los 91 años. En la Ciudad de México, después de una vida en la que los terremotos fueron su principal punto de interés y de estudios. Algunos datos biográficos: nació de padres judíos, un abogado y una cantante de ópera. Sus padres salieron de Alemania con él a mediados de los 30, en vista del cariz político que estaban adquiriendo. Que estaba adquiriendo la sociedad alemana, que se con el nazismo acechando. Pasaron 3 años en Bélgica y antes de la Segunda Guerra Mundial volvieron a exiliarse, esta vez poniendo el Atlántico de por medio y llegando a Chile. Chile, una tierra particularmente azotada por los desastres naturales, Jordi. O sea que parece que desde pequeño ya se estaba acercando al que sería el objeto de su estudio. Estudió ingeniería en Santiago, la capital chilena. Después, en Estados Unidos, continuó sus estudios. Obtuvo en Harvard un máster en mecánica de suelos bajo la tutela de un científico checo que también había escapado de Hitler, Carl von Zehavi. En los 50 tomó la decisión de irse a vivir a un kibbutz en Israel, o sea que también pasó por allí, pero no acabó de instalarse y viajó de nuevo a California. Se doctoró en geofísica en el Instituto de Tecnología Californiano. Fue alumno y asistente de Charles Francis Richter, ya saben, el creador de la escuela de la escala que Richter mide los sismos. Presentó como trabajo de doctorado un estudio sobre la deformación de las rocas en frío, del que luego el eminente Harold Jeffries sacaría una fórmula que llamó Ley de Leibniz. O sea que, bueno, fue justo Harold Jeffries porque había realizado su trabajo basándose en el de Zeeman Leibniz. Bueno, decirles que fue el primer director del Instituto de Geofísica de Chile y profesor de Berkeley, aunque su carrera se asentó en México. En 1985 fue testigo del terremoto que causó miles de víctimas en Ciudad de México. Conmocionado, se centró en averiguar las causas del daño que causó ese sismo. Autor de 3 libros y más de 100 artículos científicos, en 1995 recibió en México el Premio Nacional de Ciencias y Artes. En una entrevista pocos años antes de que muriera, hace pocos años, dejó un consejo a los nuevos sismólogos: trabajen duro, de ustedes depende mucha gente.
Pues sí.
Curioso, Jordi, porque como otros grandes científicos también era un humanista, fue un gran aficionado a la traducción y tradujo, por ejemplo, el poemario El canto general de Pablo Neruda al inglés. Tocaba el piano y hablaba 6 idiomas, entre ellos, por supuesto, su lengua materna, que curiosamente el alemán no enseñó nunca a ninguno de sus hijos.
Fíjate. Bueno, pues lamentando la pérdida de Zeeman Leibniz, pasamos a un tema mucho más trivial y, desde luego, algo que ya es un fenómeno de masas, Raquel.
Sí, un fenómeno. Hablamos a mí me Pokémon parece... Go. Bueno, como aquí es la información con comentario, me permito el comentario. Yo
sí,
decir que
ando
me parece
ya
una tontería extrema perder el tiempo persiguiendo Pokémon, pero bueno.
Sí, porque son mayorcitos ya, o sea, quiero decirte, es que esto no les ha dado a los chavales ni a los adolescentes, es que gente ya bien mayor que va con el móvil por ahí.
Sí.
Yo he de reconocer que os lo comentaba el otro día aquí en la redacción, que no tenía ni idea de qué era eso, pero ya estoy viendo gente por aquí, por Madrid, que van con el móvil y no sabes muy bien qué les pasa. Y esa es la sensación que tengo yo, claro, antes no sabía que era por el Pokémon. La gente va buscando Pokémon con el móvil.
Va a haber más de 4.000 esguinces, atropellos de coche y tal. Bueno,
sí,
hablándoles
bueno
de cifras, de otro tipo de cifras, ya son más de 20 millones los usuarios del Pokémon GO que todavía no ha llegado a España, que seguramente que va a ser una locura. Pero les hablamos de nuevo de este juego que los museos del Holocausto de Washington y el de Auschwitz han recomendado no utilizar o se han negado a que sean espacios para este juego. Bueno, pero no así la residencia del presidente de Israel, Reuven Rivlin.
Bueno.
Él mismo, el pasado 13 de julio, en su cuenta de Facebook, subió una foto en la que aparece un personaje del juego en su residencia en Jerusalén. Tal vez no fuera idea del presidente, que está a punto de cumplir 77 años y no es fácil imaginarle como fan de Pokémon GO. De manera que se dice que lo más probable es que alguien de su gabinete haya considerado que una imagen de ese tipo rápidamente cumpliría el objetivo de convertirse en viral, como así ha sido, dado que ha corrido como la pólvora en la red, aprovechando el tirón que tiene el juego en estos momentos. En cualquier caso, puede considerarse un acierto, aunque se trate de un simple guiño a los seguidores del presidente, y ello contribuye al mensaje que acompaña la foto: que alguien llame a seguridad. Bueno, vamos a tomárnoslo con sentido del humor. Seguro, Jordi, que no es el primer líder político, Reuven Rivlin, que se hace la foto con el Pokémon GO.
Pues no.
Como si no tuvieran otras cosas que hacer los líderes políticos.
Pues no, señores. Y si van ustedes a un sitio como Auschwitz, Pues dejen el móvil, hombre, ya no solo por el tema de Pokémon GO, sino también por otras cosas, ¿no? Que cada lugar tiene su momento y tiene sus formas, ¿no? Y ya esto es ridículo, Raquel, porque ¿para qué te vas ahí? Pues no vayas. Quédate jugando con el Pokémon GO en el parque que hay al lado de tu casa y te lo vas a pasar mejor.
Hablando de jugar, Jordi, sí. Parece que el gran juego adulto del momento son las series, ¿no?
Sí.
Y entre las series, una de las reinas es Juego de Tronos.
Hombre, claro.
Bueno, pues hay un israelí. Un joven israelí que se llama Eral Mendel.
¿Que se sabe todos los diálogos?
Supongo que sí, pero es ilustrador y animador. Ajá. Y ha hecho una cosa muy, muy graciosa, que es resumir los sucesos más relevantes de todas las temporadas de Juego de Tronos en GIFs animados.
Oh.
Ya saben, esas figuritas que los como emoticonos, ¿no?
Uh-huh.
En movimiento, para que ustedes nos entiendan. Bueno, pues él ha dicho que después de ver el primer episodio de la sexta temporada se le ocurrió la idea de hacer un GIF sobre la transformación de Melisandre desde su actual estado a su vieja versión y hacia atrás. El plan original era solamente hacer uno, pero tuve un gran feedback por parte de los espectadores, así que decidí convertirlo en un proyecto semanal en curso, siempre manteniendo la publicación de estos GIFs varios días después del capítulo que se había emitido para, bueno, pues para spoilers, que no quiero usar la palabra, para no desvelarlo.
Eso es, bien, Raquel, gracias.
Para no desvelarlo y para no estropear solo a la gente que todavía no hubiera visto el capítulo. Así que es una especie de Juego de Tronos para vagos. Mira, me parece una interesante iniciativa para alguien que quiera acercarse ya a la sexta temporada o la séptima, no sé por dónde van.
Como ven, Raquel y yo somos muy fans de Juego de Tronos,
sí,
creo que
y
no
de
hemos
Pokémon
visto
Go.
Ningún capítulo.
Pues mira, yo lo he intentado porque todos mis amigos se les encanta y
sí,
tal,
sí,
pero
es una pesadilla, sí,
pero
no te
a lo
dejan
mejor
en paz.
Ahora, gracias a Eran Mendel, me
pues
veo todos
sí.
los GIFs estos y luego ya me pongo al día y ya veo
claro.
esa serie, bueno, que tan moralmente interesante, ¿no? Que habla de magnicidio, incestos, tan
bueno.
recomendable para las jóvenes generaciones.
Bueno,
en fin.
Sí, bueno, está basado en un mundo ficticio, bueno,
sí.
pero sí, oye, tiene mérito, ¿eh? Reducir, es condensar todo un capítulo en un GIF, a ver cómo lo habrá hecho.
Los momentos más interesantes.
Ah, vale. Los momentos más interesantes, bueno, y de todas maneras, pues sí, es difícil ya mantener una conversación con una persona cuando no has visto Juego de Tronos, porque además se ofenden. ¿Qué le vamos a hacer, chica? Es lo que hay. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos terminado, Raquel. Intentaremos.
Nos vamos
ver...
a gruñir a otra parte,
sí, ¿no?
Jordi.
Vamos a gruñir a otra
con
parte.
Nos vamos con el gruñido a otra parte.
Ni Juego de Tronos ni Pokémon GO. Aquí lo nuestro es otra cosa. Raquel, muchas gracias. Mañana te vemos de
hasta
nuevo.
Hasta mañana.
Ya te estamos echando de menos. Venga, hasta mañana, queridos oyentes.